11 y 13 minutos de la mañana de este martes y 13 de este 2015. Tenemos ya que hablar de discapacidad como hacemos cada semana en el programa. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Sergio Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz año, chicos.
Igualmente.
Gracias.
Feliz año, 13 días después, pero bueno, como es la primera vez que hablamos en la radio, feliz año nuevo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido la Navidad?
Ha ido bien.
Muy bien.
¿Ha ido muy bien?
Sí.
¿Qué os han traído los Reyes, Esther?
Unos pendientes.
Ah, pues mira qué bien. ¿Qué son esos que tienes, no?
Sí.
Muy bien. ¿Y a ti, Sergio?
A mí dinerito.
Que no falte, ¿no?
Para comprarme una guitarra.
Muy bien. Muy musical ese vecino el 2015, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos con las noticias de esta semana. Comenzamos el año en el Nosotros También y empezamos hablando de una asociación de zooterapia de Extremadura que va a poner en marcha un programa de discapacitados que van a disfrutar de un curso de intervención asistida con caballos. Esther.
La Asociación de Zooterapia de Extremadura organiza un curso universitario sobre intervenciones asistidas con caballos en persona con discapacidad en el mes de febrero y que se celebrarán instalaciones de San Rafael de Olivenza, Badajoz. Se trata de un curso de perfeccionamiento de la Universidad de Extremadura con contenido teórico práctico de 60 horas en el que los alumnos aprenderán las nociones básicas sobre las IA y asistirán a intervenciones reales durante sus prácticas. Además, con este curso podrán optar a la titulación de ayudante en intervenciones asistidas con caballos por la Federación Española de Terapias Ecuestres, según ha informado en nota de prensa la asociación. Asimismo, ha indicado que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de enero. Asociación sin ánimo de lucro. La Asociación de Zooterapia de Extremadura es una organización sin ánimo de lucro que realiza como fin principal intervenciones asistidas con caballos para personas con discapacidad en las instalaciones de San Rafael de Olivenza. Esta asociación ofrece además clases de equitación a todos los niveles y para todas las edades, rutas a caballo, cumpleaños, días de ocio en familia y formación de diversa índole, especialmente en intervenciones asistidas.
Bueno, pues después de esta noticia hablamos ahora del CERMI, que atendió a más de 330 consultas sobre violación de derechos de personas con discapacidad el año pasado, Sergio.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, atendió 333 consultas jurídicas de casos en los que presuntamente se veían lesionados derechos de las personas con discapacidad en el año 2014. Las consultas, denuncias, quejas, peticiones de información, etcétera, llegadas al servicio de orientación y asesoramiento jurídico del CERMI proceden tanto de personas con discapacidad y su familia como de organizaciones del movimiento asociativo de la discapacidad, así como de administraciones públicas, sobre todo de ámbito autonómico y local, y de entidades y empresas privadas. Los temas más tratados en esta consulta hacen referencia por este orden a la denegación de prestaciones y servicios de carácter económico y social, en especial para la intensificación en la aplicación de copagos por parte de las administraciones, que impiden o dificultan el disfrute de los mismos. El segundo bloque tiene que ver con los problemas de accesibilidad al medio físico y arquitectónico, por la persistencia de barreras, entre los que destaca el asunto recurrente de acceso a la vivienda por la falta de actualización de la ley de propiedad horizontal. En tercer lugar, las cuestiones más insistentemente abordadas se refieren al acceso a la justicia y los problemas que suponen para las personas con discapacidad que sus derechos se vean reconocidos, tutelados y aplicados efectivamente.
Pues hablamos ahora de otra fundación que también lucha por estos derechos, en este caso la Fundación 11, que ha lanzado la convocatoria de ayudas económicas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad para este 2015. Esther.
El plazo para la presentación a la Fundación 11 de la solicitud de ayudas económicas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad para el ejercicio 2015 queda establecido con carácter general entre el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y el 30 de junio de 2015, ambos inclusives, para todas las solicitudes de ayuda encuadrables en los distintos programas de esta fundación, a excepción del relativo a autoempleo y creación de empresas de economía social, susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo Fundación Social de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. Para las solicitudes de ayuda para proyectos del programa de autoempleo y creación de empresas de economía social susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo de lucha contra la discriminación 2007-2013. Esta convocatoria se fija entre el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y el 30 de abril de 2015, ambos inclusive.
Bueno, pues esa convocatoria de ayudas que nos llevan ahora a hablar también del un próximo día 16 de enero, el próximo viernes, que comienza un máster sobre discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia en Madrid. Sergio.
Este viernes, día 16 de enero, dará inicio el máster sobre discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia, promovido por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y la Fundación Derecho y Discapacidad, que cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. El rector de la UMIP, César Nombela, el presidente de la FDID del CERMI, Luis Carlos Pérez Bueno, y los directores del proceso formativo, los doctores Rafael de Lorenzo y Esperanza Alcaín, serán los encargados de presidir el acto de inauguración del máster, que tendrá lugar en la sede del Colegio Universitario Guadalupe de Madrid. Tras la inauguración oficial, comenzarán las sesiones puramente académicas con una conferencia general introductoria sobre discapacidad, autonomía personal y atención a la dependencia, a cargo de Luis Carlos Pérez Bueno. Este máster se inscribe en la estrategia de la Fundación Derecho y Discapacidad de promover el conocimiento y la formación especializada sobre materias referidas a los derechos de las personas con discapacidad y a los dispositivos de acción pública para hacerlos efectivos, logrando así el mayor grado de inclusión social de este sector social.
Bueno, pues desde Madrid, la próxima noticia nos lleva hasta Castilla y León, que va a flexibilizar el acceso a la dependencia con el consenso de la discapacidad. Lo hace a través de el CERMI. Esther.
El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, CERMI, y la Junta de Castilla y León acuerdan medidas de flexibilización en el acceso a las prestaciones de la ley de dependencia a la acreditación de entidades que proporcionen la prestación de promoción de la autonomía personal y los precios máximos de referencia de dicha prestación. Esto conlleva la adaptación de las prestaciones a las necesidades específicas de las personas dependientes, que podrán compatibilizar varias prestaciones de la ley de dependencia en función de sus necesidades. Además, se han fijado los requisitos básicos para que un centro pueda prestar servicio a la dependencia, manteniendo los criterios de calidad acordados por el CERMI de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y los máximos por cada servicio que van a recibir las personas dependientes, en lo que se diferenciarán sesiones grupales de individualización.
Bueno, pues de Castilla y León nos vamos a Madrid, a un bonito sitio de Madrid, a la Casa de Campo. El FAMA ha exigido un plan de accesibilidad para discapacitados para acceder a la Casa de Campo de Madrid. Sergio.
Espera. ¿Dónde está esa noticia? Espera un momento.
Pues después de la que han leído Esther, FAMA exige un plan de accesibilidad para la Casa de Campo. ¿La encuentras o no, Sergio?
Pues no, hay una siguiente que pone Euskadi.
Esa va después, la de antes.
Espera que nos la hemos saltado.
La hemos saltado, sí. Vamos con ello. Cosas del directo. Vámonos, Sergio. Ahora sí, ¿no?
Ahora.
Localizado, pues.
Nos la hemos saltado.
Pues vamos con ella.
Como explica Fama Cocenfe Madrid, solicitamos a la Administración que adopte un plan específico que permita analizar la accesibilidad de la casa de campo, con el fin de implementar medidas que sirvan para mejorar en este ámbito y hacer de esta zona verde un espacio inclusivo para el disfrute de cualquier persona. Entre otros aspectos, como denuncia la Federación, es lamentable que un recinto es el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, que acoge múltiples eventos, no cuente con un acceso accesible y que tampoco existan cerca plazas PMR para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida hasta ese punto y la utilización de las citadas instalaciones. Y asimismo, como advierte su Gabinete de Accesibilidad Universal, el entorno de la Casa de Campo presenta múltiples deficiencias que tienen que ver con la ausencia de vados peatonales, de aceras con rebajes adecuados y de zonas de tránsito peatonal diferenciadas de los lugares de tránsito de bicicletas a turismo. Es más, los servicios de ocio y disfrute vinculados a la Casa de Campo, caso del Periférico de Madrid, también presentan deficiencias de accesibilidad, especialmente los accesos al mismo desde el Paseo del Pintor Rosales de Madrid, que hacen que las personas con movilidad reducida tengan dificultades para acceder al recinto para hacer uso de este servicio. Lamenta Fama Cocenfe Madrid. Y a este respecto debe tenerse en cuenta que la página web oficial del Ayuntamiento de Madrid no ofrece información detallada de las condiciones de accesibilidad de la Casa de Campo, algo que también ocurre en el caso de la web de Teleférico de Madrid, que no ofrece información sobre las condiciones de accesibilidad para acceder a este servicio de ocio y disfrute, concluye la Federación.
Bueno, no está del todo accesible, la verdad, las cosas como son. Yo hace poco monté en el Teleférico de Madrid y la verdad, para andar por allí por la zona de la Casa de Campo no es lo más accesible para una persona con discapacidad, en este caso que tenga la movilidad un poco reducida, que es a lo que se refiere también la noticia. Así que se pongan a trabajar en ello, que todo el mundo tiene derecho, sí señor.
Por supuesto.
Así que vamos con la siguiente noticia. Ahora sí, Sergio, nos vamos al País Vasco, nos vamos
ahora
a Euskadi.
Señor.
Porque acoge por primera vez la 15ª Bienal de Teatro de la 11, Esther.
Euskadi acoge por primera vez la 15ª Bienal de Teatro de la 11, que tendrá lugar del 14 al 17 de enero. Actores, actrices, técnicos y directores con y sin discapacidad visual darán a conocer sus trabajos en distintos puntos de Euskadi. El Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz acogerá el 16 de enero el grupo Música de Ourense, representación que contará con servicios de audiodescripción. La Bienal, en que participarán un total de 8 grupos de teatro apoyados por la 11, que fueron merecedores del premio Más Aficionado de las Artes Escénicas de la pasada edición, integrados por 110 artistas, más de la mitad de ellos ciegos o con deficiencias visuales. También visitarán escenarios vizcaínos de Bilbao, Teatro Arriaga y Alhóndiga Bilbao, Basauri Social, Anzoica, Baracaldo, Teatro Baracaldo, Leioia Auditorium Culture, Leioia Santurfi, Teatro Serante o Loguipucuano de Donostia, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia, Eibar, Teatro Coliseo e Irún. Participan en la Bienal los grupos Música de Urense, Cha Boira de Palma de Mallorca, La Luciérnaga de Madrid, Orozú de Cádiz, La Ruina de Albacete, Balacar de La Coruña, Sarau de Barcelona y Oro y Mená de Donostia, San Sebastián. El público, que podrá acudir a todas las funciones con entrada gratuita, adquiriéndolas en las taquillas o en los centros de Once Euskadi hasta completar el aforo. Tendrá una oportunidad única para conocer una excelente manifestación artística colectiva, con una programación amplia que abarca desde comedias contemporáneas hasta adaptaciones de grandes clásicos.
Vaya con los nombrecitos. Y Sergio, terminamos contigo de Euskadi a Barcelona, porque tendrá el primer museo paralímpico del mundo. Cabe recordar que Barcelona acogió los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 1992.
El deporte es el entretenimiento universal por excelencia. Al consumo global de acontecimientos deportivos se suma desde hace unos años la práctica aficionada recreativa, alejada de la competición. Estar en forma por razones de salud, pero también como un modo de distraerse. Con esta premisa nacerá en Barcelona Open Camp, el primer parque temático del mundo dedicado al deporte. Los promotores se fijaron en la infrautilización de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de 1992 en Montjuïc, con el Estadio Olímpico como máximo exponente, y propusieron al Ayuntamiento darles una nueva vida creando un complejo temático donde se aúnen deporte y entretenimiento y los visitantes puedan vivir experiencias reales interactivas. El proyecto de Open Camp fue presentado públicamente el pasado julio. Y la última novedad que llega del equipo que dirige Paco Medina es que el parque contará con un museo paralímpico, también el primero del mundo en su categoría. El espacio, igual que se prevé hacer con el Open Museum, no solo realizará un repaso sobre lo que ha significado el olimpismo para las personas con discapacidades físicas, sino que también invitará a los visitantes a retarse a sí mismos y comprobar cómo vive un deportista parapléjico el ciclismo o qué significa subir al podio para un invidente, por ejemplo. Los promotores insisten en desterrar el concepto del mero espectador deportivo, insisten en que la participación es una condición indispensable para el éxito. Y si además por primera vez se les ofrece involucrarse, tomar partido, hacer todo aquello que hasta ahora solo habían podido ver, mejor. En Open Camp lo llaman Sportainment, la categoría formada por la unión de deporte, sport y entretenimiento. El complejo ofrecerá a los visitantes hasta 36 experiencias distintas. Medina avanza que ya han alcanzado acuerdos con 3 firmas para abrir el Museo Paralímpico. Entre otras, la Fundación 11. Con ellas están perfilando tanto el relato del componente más social como también la ejecución de los ejercicios. También han hablado con el Comité Paralímpico Español, que ha aprobado la iniciativa. Los responsables del primer parque temático del deporte aseguran que no habrá 2 itinerarios distintos, sino que los visitantes podrán acceder indistintamente a todas las propuestas, unas instalaciones capaces para acoger entre 6.500 y 7.500 usuarios al día.
Si es que Barcelona lo dejó casi todo preparado para eso, que una pena de recursos de destino, que ahora se van a aprovechar en ese museo de los Juegos Olímpicos del año 1992, Barcelona 92, todo un éxito del olimpismo. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, gracias Sergio.
De nada.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Nos queda todavía el cierre, que es para quien esté esta semana.
Pasión Vega.
Para Pasión Vega.
Es una cantante española. Pasión por Cano es un disco de Pasión Vega compuesto por 2 canciones emblemáticas del repertorio de Carlos Cano, que sirven para rendir un emotivo y sentido homenaje al cantautor. Además incluye un tema inédito titulado Soy del Sur, compuesto por el autor Martínez Ares, con la colaboración de María Dolores Pradela, que presta su voz al tema Aires de Cuna, junto a la de Pasión Vega y la Orquesta de Radio Televisión Española. La producción corre a cargo del compositor Fernando Velázquez, nominado a los premios Goya por su trabajo con la banda sonora de las películas como Lo Imposible, 8 apellidos vascos o El Orfanato, y ganador de los premios de la música y de los premios C por este último largometraje. La canción Luna de Abril.
Que es con la que cerramos esta semana el nosotros también. Gracias, Esther. Hasta la semana que viene.
De nada, hasta
saludos,
luego.
Saludos, Sergio. Hasta luego.
Hasta luego.
Para soñar, abril, la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Se perdió como una golondrina, el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina, el amor se llevó.
Guareña al día, Fran Muñoz.